Buenas tardes. De nuevo nos vemos. Tiempo sin vernos. Bueno, hago mi primera pregunta. Yo soy muy preguntona. ¿Alguien está pasando bueno? Yo estoy pasando súper. Me decían algo. Hoy estuve en tres mesas. No sé cómo lo vi. Ah, porque hubo más tiempo, claro, de descanso. Entonces, en la primera mesa iba a salir, me invitaron a otra mesa y al final estuve en la tercera mesa. Y me decían que, porque me gusta preguntar qué les ha gustado, qué ha sido especial. Y no me van a poner el timbre todavía, que esta es introducción, por favor. Y entonces pregunté, pues, qué ha sido especial. Y me dijeron que el hecho de tener el Consejo Apostólico tan involucrado este año ha sido muy especial, porque lo han sentido mucho más cercano y mucho más en familia. Así que muchas gracias por el equipo que hizo toda esta planeación de esta programación. Y dentro de la misma programación ha sido muy sobrenatural de ver cómo el Señor ha estado amarrando, entretejiendo y amarrando con todo lo que se ha estado hablando y compartiendo. Así es el Señor, muy lindo. Bueno, hoy vamos a explicarles, ¿ya están mis compañeros? Sí, es que no puedo voltear mucho la cabeza, gracias. Bueno, hoy vamos a explicarles lo que el pastor Eduardo casi les cuenta, pero no lo contó ayer. Y bueno, hoy les vamos a explicar, porque siguiendo la temática de ayer, que queríamos saber hacia dónde va la misión y cómo lo veían las generaciones mayores y las generaciones menores, más jóvenes, digamos. Yo venía bajando en el carrito y quiero decirles, por favor, para que no piense que yo soy la única que uso un carro así sola, que es individual, que es personal, nada de eso. Yo venía preguntando, vengo recogiendo los viejitos y nadie se identificó. Entonces, qué pena, llegué sola. Bueno, ahora sí, en serio. Vamos a hablarles hoy, y me corresponde a mí la introducción, de lo que nos han oído hablar en todas las regiones acerca de lo que es el centro apostólico. Y como ese término centro apostólico no es que exista en la Biblia, pues pueden creer que eso es algo inventado o que es algo que está de moda, pero lo que yo quiero explicar en esta introducción. Los que me conocen, yo trabajo mucho con una línea de tiempo o los modelos de Dios. Porque todo en la Biblia es un modelo, y Él nos da ese modelo. Y no importa el tiempo en que estemos viviendo, los modelos de Dios, los principios de Dios, los fundamentos de Dios, nunca cambian. Y eso es lo que quisiera explicarles, que yo le estaba pidiendo que el Señor me mostrara. Básicamente un centro apostólico es una iglesia local, nace de una iglesia local y es una expresión, porque las iglesias locales tienen muchas expresiones, es la expresión de la iglesia de Jesucristo para servir al reino de Dios, podríamos decir así. Entonces, y más adelante me van a entender, pero lo que quiero decir es que el centro apostólico nace en una iglesia local, la iglesia local es parte del centro apostólico y es una manera, una expresión de la iglesia de Jesucristo que es para servir al reino de Dios sobre la tierra. Y entonces ese centro apostólico es la base, digamos, operacional, lo podríamos decir así, de un apóstol para sus miembros, todos los miembros de la iglesia local. Y desde allí el apóstol con los otros ministerios que haya en la iglesia, ese es el centro apostólico, o sea, es la base operacional o como lo queramos llamar. Se distingue de una iglesia tradicional porque no funciona de la misma manera que la tradicional es la pastoral, que tiene un propósito supremamente importante, por supuesto, y una iglesia local tiene un pastor, o sea que el centro apostólico también tiene pues pastores. Pero se diferencia a que sea únicamente una iglesia pastoral en que ya oímos ayer, cuida las ovejas, etcétera, que esos centros apostólicos se convierten, como acabo de decir, en unas bases de operaciones muy específicas para estar enviando a los apóstoles con equipos. Entonces, eso es como, digamos, más o menos la manera más sencilla de decir que es un poco diferente. Está siempre enviando, el apóstol está enviando, o envían, el apóstol sale y tiene equipos con que trabaja para esos envíos. Y se mantienen entonces estos centros apostólicos muy comunicados como en forma de redes, pero orgánicas, que también nos estaban diciendo, para traer mucho impacto y transformación. Algunos de estos términos que estoy usando, pues ya los hemos estado hablando, ya los hemos estado mencionando, no solo aquí en el avance, sino también a nivel regional. A partir de eso, yo le pedí al Señor, como les dije, soy muy preguntona, y le dije al Señor, ¿por qué para Jesús revelarse en el Nuevo Testamento a sus discípulos se basó en Moisés? Pues yo no lo entendía. Y a medida que fui mirando, porque cuando Él se encuentra con los discípulos en el camino de Emaús, dice muy claramente, pues los discípulos no lo reconocen, y para Él poderse revelar a ellos, Él comienza desde Moisés. Dice que Moisés y los profetas, y en la segunda instancia dice Moisés, profetas y los salmos. Entonces mi pregunta era, ¿pero por qué Moisés? Y de ahí el Señor, pues no voy a entrar en todo eso, pero de ahí el Señor me mostró la importancia que Él estuviera, que Él hubiera regresado. Primero porque los discípulos no se criaron en el Nuevo Testamento, sino que eso, ellos fueron criados según la ley judía. Y con la Torá, pero con esa ley que Dios les había dado, esa era la base, el fundamento del el entendimiento religioso, digamos. Y por eso Jesús se devuelve a Moisés y comienza con él. ¿Por qué? Como les dije, Él les dice que Él les habla de Él mismo, dice la palabra, se revela a Él mismo leyendo los profetas y los salmos, Moisés, los profetas y los salmos, y allí Él comienza a revelar quién es Él. Ese es en el antiguo pacto, pero ellos ya están en el nuevo pacto. Ya habían estado caminando con Jesús, es crucificado, muere y resucita, y ahora se encuentran con Él sin entender que Él es el Mesías, del cual los profetas y los salmos y Moisés habían hablado acerca de Él. Bueno, en ese nacimiento de Jesús, Él comienza a revelar entonces el mediador de un mejor pacto, de un nuevo y mejor pacto, y todo esto. Entonces empecé a entender que Él tuvo que ir a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios escogió a Moisés que fuera la persona que sacara a un pueblo que eran esclavos, con mentalidad de esclavos y no conocían más, ellos eran esclavos y lo serían de por vida. Los escoge a Moisés para sacar a esos esclavos y darles identidad de familia y de hijos. Y allí es que comienza a cumplirse el plan de Dios de este modelo, porque le da a Moisés, uno, le da la ley, y dos, le da ese modelo que dice que viene del cielo y lo trae a la tierra que les mencionaba antes del tabernáculo de Moisés. Y en ese modelo que Dios le describe muy detalladamente cómo construirlo, era porque cada pieza, cada color, cada material, cada lugar tenía una simbología profética que iba a revelar quién era Jesús en su vida como, como estando en el cielo con el Padre, viniendo a la tierra y dando su vida para poder ser crucificado, etcétera, etcétera. Y ese modelo lo muestra exactamente la vida de Jesús, pero también, como Efesios lo muestra, el caminar del creyente cuando entra a una vida nueva. Y ese modelo... Amén. Amén. Aquí tengo mi barra. Amén. Y entonces, cuando Dios da este modelo, a través de lo que hacían en este tabernáculo, los sacrificios que hacían y todo, era una figura de lo que iba a ser el Mesías del nuevo pacto. Entonces, él se devuelve, y yo me imagino que empieza a ser como una comparación, una línea comparando de lo que aprendieron de Moisés, oyeron de los profetas y en los salmos, y de lo que Jesús les había dicho que iba a pasar, aunque ellos no sabían pues que ese era Jesús el Mesías. En todo caso, él habla con ellos y dice la primera experiencia que él les abrió los ojos, en la revelación para que ellos pudieran entender que él era el Mesías, y en efecto lo reconocen. Ellos no estaban ciegos, pero él se refería a esta escritura que les abrió los ojos de espirituales para que pudieran tener esa revelación. Luego sube y se encuentra con los demás discípulos y dice que les abrió su entendimiento para que comprendieran, comparado como si fuera la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría para saberlo aplicar. Y Jesús sigue con esto. Entonces, mi respuesta era, wow. Claro que yo digo, el Señor es una maravilla, por supuesto, pero cada vez que encuentro algo que lo he leído, pero no había recibido una revelación, digo, qué maravilla, porque los saca de la esclavitud, los vuelve hijos, les da identidad, los convierte en familia y les da un nuevo pacto, nuevo y mejor pacto. Y todo esto es lo que Jesús les está revelando. Entonces, qué importante es, número uno, que el Antiguo Testamento lo podamos ver como si fuera un diccionario para entender el Nuevo Pacto. Es que no se puede entender el Nuevo Pacto sin entender el Antiguo. Y perdonen para los que quizás piensen que el Antiguo ya es antiguo y ya no sirve. No, es la base, es el fundamento de la revelación de Jesús y del el nuevo y mejor pacto bajo el cual tú y yo vivimos. Por eso es tan importante. Bueno, ese es el modelo que les estaba contando, pues no sé si lo pusieron, pero bueno, no tenemos tiempo porque ya me están poniendo las tarjeticas por ahí atrás. Entonces, por aquí alguien, no recuerdo quién fue, que mencionó que se estaba restaurando verdades. La restauración de verdades, bueno, eso lo encuentran en el IMES, en el curso de la vida del adorador. ¿Por qué es tan importante? Porque a través de esta revelación de quién es el Mesías, nosotros también tenemos que entender quiénes somos nosotros en este nuevo y mejor pacto. Y Dios comienza con la historia universal, pero unido a la historia de la Iglesia, a descubrir, a volver a traer, a restaurar verdades que ya se habían establecido, que Dios las había establecido, pero que por circunstancias de la historia se habían ido, no desapareciendo, pero yo diría más como cubriendo, que ya no se creían, que ya o no se conocían. Y una de esas era la que descubre el que era monje en aquel entonces, católico, Martín Lutero, y él descubre que todo lo que le han enseñado de la salvación no son penitencias y no hay purgatorio, sino que es por gracia. Y así se comienza el Espíritu de Dios, que ya ha sido derramado cuando nace la primera iglesia, en lo que nosotros llamamos Pentecostés. Dios va por su misericordia restaurando estas verdades para que su iglesia conozca que es por gracia que es la salvación, que hay que tener santidad en este llamado de caminar con el Señor. Va revelando nuevamente, restaura esa verdad de lo que es la intercesión, lo que es la adoración, y todo se asemeja a una de las fiestas del tabernáculo. Eso es lo más sobrenatural. Y así va restaurando estas verdades hasta llegar donde estamos nosotros en este momento. Y si uno mira el tabernáculo, uno ve pues el altar de sacrificio cuando Cristo fue sacrificado, y entra uno al lugar santo y ahí está el candelabro, el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando vuelve otra vez a ver el movimiento carismático, que es la forma más conocida que representa eso. Cuando se restaura la intercesión y la adoración, el tabernáculo de oración que estaba en el lugar santo, y así hasta llegar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo solo había una pieza, y ahí eso representaba la presencia de Dios. Y Jesús, aunque vino a la tierra y pasó por todos esos pasos en su vida, Él ahora está en ese, lugar santísimo, sentado a la derecha del Padre en el cielo. Y esa es, la estación, el tiempo en que ya está llegando la iglesia, porque la venida, la segunda venida de Jesús, está mucho más cerca. Y se asemeja a ese lugar santísimo y todo lo que Dios va a permitir que pase. Pero dentro de eso, tiene que llegar al modelo original que Dios estableció en la tierra para su iglesia. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Lo mío solo es una introducción para que entendamos, esto no es algo inventado o que está de moda. Esto ya estaba hablado en la Biblia, pero fue modelado cuando nació la iglesia, cuando estos hombres que eran discípulos se convierten en apóstoles. Yo no entiendo cómo supieron, pero por revelación o algo pasó. Pero qué tremendo trabajo que hicieron de evangelismo. Y vamos a ver que hubo, aunque no hubo solo un modelo, el modelo en general es lo que yo les digo, es una base de envío, donde trabaja con un equipo, con estos cinco ministerios y todos los miembros de esa iglesia local, no queriendo decir que toda iglesia local es un centro apostólico, pero sí todo centro apostólico tiene iglesias locales, por supuesto, y toda iglesia local es parte de un centro apostólico. Aquí termino y quiero decir que en Hechos 3:21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que empezó en 1500 con Martín Lutero, empezó la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Esos son los tiempos, desde 1500 y pico, que estamos viviendo y nos corresponde ahora a nosotros. Lo último que quiero dar es un cuadrito, porque ya los demás pastores van a explicar en detalle. ¿Me puedes poner el cuadro? Es un comparativo de iglesias pastorales e iglesias apostólicas. Ustedes saben que siempre hemos dicho que Misión Suramérica es una misión, ¿qué? Apostólica, profética, ¿cierto? Bueno, y a veces decimos las cosas y quizás no lo entendemos del todo, pero yo les quiero describir o mostrar algunas características, y no vayan a sentir que lo uno es mejor que el otro. No, simplemente hay unas iglesias que son totalmente pastorales y hay otras, como yo les decía, funcionan de otra manera en este nivel apostólico. El pastoral, su enfoque es en los creyentes y las ovejas, ayer lo oímos, y la iglesia apostólica es una visión corporal de alcance hacia afuera. La pastoral tiene una mentalidad de llevar a la congregación a un nuevo nivel, que es excelente y necesario, y la apostólica, su mentalidad es de transformación de la ciudad, de la región, de la nación, que era lo que yo les explicaba ayer. La pastoral tiene también la mentalidad de mantener armonía, paz, estabilidad, una iglesia. Y la apostólica empuja hacia afuera como en una guerra agresiva. ¿Se acuerda que yo les decía que el apóstol los ve como ejércitos, no? Y la iglesia pastoral, su visión es que vea a la iglesia como la familia de Dios, gloria a Dios. Si no fuera así, no podríamos hacer nada. Y la apostólica ve a la iglesia como ese ejército de Dios que está listo para salir al avance. La visión de la iglesia pastoral, y la iglesia pastoral se conecta entre sí, los miembros conectan, y dice también que se conectan muy bien con los maestros pastores, ayer también lo dijeron, trabajan muy bien juntos. En la iglesia apostólica, entonces, es una iglesia que acepta confrontación, que no tiene dificultad con la controversia. ¿Por qué? Porque siempre quiere traer resolución. Entonces, aquí termino yo y los dejo a los demás. Eso es como una introducción. Pero para que pudiéramos entender un poquito más, porque uno siempre cuando está oyendo algo así dice, bueno, ¿y cómo soy yo? ¿Y cómo funciono yo en la iglesia? Pues como pastor. Pero más que eso, queremos es que se identifiquen con lo que Dios está haciendo ahora en su iglesia para traer de nuevo, restaurar ese modelo original de la iglesia como funcionaban como centros apostólicos. Gracias.
Bueno, muy bien. Excelente explicación. El apóstol Marci, a mí me ha correspondido hablar acerca de la iglesia de Jesús, un tema que he estado trabajando, estudiando por un tiempo y se ha vuelto como un tema central y creo que es importante que lo comprendamos. Quiero que comencemos viendo Mateo 16, 15 al 18, donde el Señor Jesús habla de su iglesia. Yo por ahí puse un PowerPoint, no sé si es este, pero no importa. Mateo 16, 15 al 18. Él les dijo: ¿y vosotros decís, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra escrita en el manuscrito griego original, traducida como iglesia en varias versiones en español, es eclesía, un término griego que se compone de dos palabras. Ahí están escritas, una es ek, que significa fuera, y la otra es kaleo, que significa llamar. O sea, definiendo de forma etimológica desde su origen, podríamos decir aquellos que son llamados. Ahora, en ese sentido, haciendo un poco la conexión con lo que hablaba el apóstol Marcelo, o la conexión, encontramos una conexión con Moisés, porque Moisés guió la primera asamblea. Era una palabra en hebreo, kaal, que fue la primera llamada a salir de Egipto. Es decir, y anduvo por el desierto, lo que podríamos llamar la iglesia en el desierto. Esto solamente para conectar un poco esto. En ese sentido, cuando Jesús usó la palabra, volviendo al momento donde estamos ahí en este lugar, en Cesarea de Filipo, esa palabra había sido usada, por siglos, tanto en el Imperio Griego como en el Romano, para referirse a lo siguiente: una institución secular que operaba en el mercado, recuerdan que les hablé del mercado ayer, con autoridad y funciones de gobierno. O sea, con autoridad gubernamental, y esto es muy importante. Cuando Jesús escogió esta palabra eclesía para introducir no su organización, sino su organismo redentor, probablemente, o seguramente también ninguno de sus discípulos la consideró como aceptable. Yo creo que pensaron un poco, porque en realidad para ellos la eclesía, en el medio en que vivían, era una institución pagana, romana, y además era como un bastión o un fuerte extranjero en la nación de Israel, ¿sí? Y esto es importante. Ahora, cuando uno encuentra los ejemplos que uno encuentra en la iglesia del Nuevo Testamento, en la iglesia, en muchos sentidos son diferentes a la concepción contemporánea que muchos tenemos o tienen, no creo que sea el caso nuestro, como un edificio donde sus miembros asisten usualmente, bueno, ya ni tan usualmente, a veces ni usualmente, una vez por semana. Esa es como la concepción que hemos tenido. Pero el uso de la palabra eclesía en las Escrituras siempre describía personas, no edificios. Eran personas, no edificios. De manera que los creyentes no iban a la iglesia. Los creyentes eran la iglesia, son la iglesia. Y cuando se reunían en el día de reposo, era una reunión general donde todos, ¿qué pasaba allí? Eran equipados con el propósito de llevar esa presencia y el poder de Dios a sus esferas de influencia en los lugares donde se estaban moviendo, en la ciudad y en el área donde vivían. De manera que la descripción más exacta, si pudiéramos ponerlo en el contexto de la iglesia que pensó Jesús y definió Jesús, en el Nuevo Testamento podemos decir que es una asamblea de gente que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de casa en casa, por toda la ciudad, como un organismo transformador. ¿Cierto? Y no como una institución estática.
Amén.
Leemos Hechos 2:46, NBI dice, no dejaban de reunirse en el templo en un solo día, en realidad en el atrio o en el pórtico de Salomón, no era adentro, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y el versículo 42 de Hechos 5 dice lo siguiente, y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Entonces, esta iglesia del Nuevo Testamento, esta iglesia está tan llena de vitalidad, de capacidad de expansión y fortaleza tan llena, que en solo semanas llenó a todo Jerusalén con la doctrina de los apóstoles.
¡Aleluya!
Logrando que miles de nuevos convertidos se sumaran a sus filas y testificaran públicamente que Jesús es en verdad el Hijo de Dios. Hechos 5:28 nos muestra qué produjo esto. Dice, les hemos prohibido terminantemente, la élite religiosa de allí, les hemos prohibido terminantemente enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarle la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Obviamente se refiere a la muerte de Jesús. O sea, hay muchas cifras acerca de su capacidad de crecimiento. Fue tan grande que 2 años después de que Pablo plantara la iglesia en la ciudad de Éfeso, miren lo que sucedió. En Hechos 19:10 nos lo dice. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaban a escuchar la palabra del Señor. Todos. No fue un logro pequeño, porque esta región tenía una población de más de 1 millón de personas, y no mucho tiempo después pasa lo que narra este otro texto, Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todos lo han llenado con el Evangelio de Cristo. El hecho es que esa zona se saturó tanto que Pablo dijo, no tengo dónde más compartir, así que empezó a pensar en España. ¿No? Y efectivamente, como sabemos, fue después allí, no tenía más espacio. Ahora, lo notable, lo extraordinario de este asunto es que solamente se hizo como por un masivo movimiento de personas que avanzó victoriosamente de región en región, como la contracultura de lo establecido, del status quo, o el estado de las cosas en ese tiempo, y no tuvieron ningún apoyo gubernamental, militar, ni nada por el estilo. Así que, frente a esta descripción de esta dinámica, yo creo que hay preguntas que debiéramos hacernos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde está la influencia de la iglesia contemporánea frente a este caos social, económico, político y moral que está causando tanto estrago en el mundo? ¿Dónde está? Uh-huh. Es una buena pregunta. Porque yo sé, no hay nada más lindo que lo que ocurre dentro de nuestros templos. Es hermoso en nuestros reuniones, templos no, lugares de reunión, de celebración. Todo lo que da allí, salvación, milagros, sanidad, todo lo demás. Eso es muy lindo. Sin embargo, otra pregunta que surge aquí es, ¿cómo hacer que todo esto tan lindo que sucede allá adentro, aquí adentro, y transformador que ocurre una vez por semana, dos veces, se pueda dar diariamente en toda la ciudad? Es una buena pregunta. Entonces, eso es lo que hemos descrito en el libro de los Hechos, y la historia de la eclesiastía en los tres primeros siglos. Yo creo que algo está faltando y podríamos pensar qué es. Bueno, yo creo que para poder cumplir la misión que Jesús le asignó a la iglesia, debe recuperar eso que le empoderó tanto en sus comienzos para volverlo a inyectar no como un programa, sino como un estilo de vida. Creo que eso es importante. Porque la iglesia, como Pablo lo describe y lo sabemos, es la pieza esencial para la extensión del reino, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, esto le dijo a su discípulo, y la describe como que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y además de describirla, pues, Eduardo tal vez nos hable de esto, el apóstol Eduardo, sobre Pablo enseñó mucho sobre su gobierno, cómo era el gobierno de la iglesia. ¿Qué clase de iglesias plantó Pablo, verdad? Que tenían semejante poder. Pero lo que Jesús realmente tuvo en mente, su intención cuando introdujo su versión de la eclesía, fue adoptar o apropiarse de un concepto secular existente, no para hacerlo igual, pero para impregnarlo con el ADN del reino de Dios, como un movimiento de personas, repito, y no como una institución religiosa relegada en cuatro paredes o encerrada en cuatro paredes. Para eso es bueno que miremos el origen de la eclesía, para poder entender eso. En los días de Jesús había tres instituciones claves en Israel: el templo, la sinagoga y la eclesía. Y se supone equivocadamente que las tres eran religiosos, pero en realidad solo el templo y la sinagoga lo eran. Porque la eclesía no era para nada religiosa, pues me refiero ya en el contexto este, pues inició como una asamblea de ciudadanos, y eso es muy importante, cuya función era gobernar las ciudades-estado en el imperio griego y luego en los romanos, una asamblea de ciudadanos debidamente constituida con autoridad, repito, gubernamental. Lo revelador y lo interesante es que ¿por qué Jesús no dijo yo edificaré mi templo? Yo edificaré mi sinagoga, para ellos hubiera sido entendible, pues porque eso ya lo entendían. Él anunció, yo edificaré mi iglesia, no usó las dos instituciones religiosas de Israel. Entonces, es necesario, para entender esto, destacar qué diferenciaba la iglesia de Jesús del templo y de la sinagoga. Bueno, el templo, si me permiten usar la expresión, era un edificio religioso en el que está, obviamente, la presencia de Dios, pero era un edificio donde la gente iba a ofrecerle sacrificios por medio de los sacerdotes. Todavía funcionaba así. La sinagoga era también un lugar religioso donde los judíos se reunían una vez por semana para leer las escrituras, compartir y orar bajo la supervisión de un maestro, de un rabino. Entonces, para estas dos instituciones, por decirlo así, contar con un edificio era indispensable. Sin embargo, hay que, en honor a la verdad, Jesús no descartó todos los elementos del templo y la sinagoga. Al contrario, por ejemplo, del templo, por supuesto, mantuvo la adoración y la presencia de Dios, que algo que es no negociable, y de la sinagoga mantuvo el rol central de las escrituras, ¿verdad? Y la confraternidad, la comunión entre sus miembros. Sin embargo, el templo y la sinagoga difieren radicalmente de la iglesia de Jesús en cuanto a tres cosas: constitución, ubicación y movilidad. El templo y la sinagoga eran estáticos. Sí, funcionaba en el edificio, la gente tenía que ir hasta allí, ¿sí? Y estaba bajo el tutaje del líder religioso, mientras que la iglesia de Jesús, según lo vemos en el Nuevo Testamento, es un movimiento dinámico de gente de Dios, usada específicamente para operar, como yo lo dije. Ahora, ese es otro dato que encontré que me impactó muchísimo. Había otra institución secular contemporánea de la iglesia romana, que es bueno destacarla. Era, en latín, Conventus Civium Romanorum. Abreviémoslo, el Conventus. ¿Qué era esto? Según el erudito bíblico William Ramsey, cuando varios ciudadanos romanos se juntaban en algún lugar, pero sobre todo en territorios todavía no conquistados, esa reunión se constituía en un conventus. ¿Qué era eso? ¿Qué era el conventus? Escuchen esto. Cuando por lo menos dos o tres ciudadanos romanos se reunían, el poder y la autoridad del emperador romano estaban con ellos. Esto es interesante. aunque la distancia geográfica los separara de Roma y del emperador, el convento se constituía automáticamente o incorporaba todo lo que Roma representaba en medio de ellos. ¿Sí? Era la eclesía romana, por decirlo así, en un microcosmos, ¿no? O en una convención condensada. Entonces, un ejemplo de cómo operaba el convento, lo podemos ver en Hechos 16, cuando los magistrados romanos entraron en pánico al darse cuenta que habían azotado a un ciudadano y puesto en la cárcel a un ciudadano romano, ¿sí? Sin el debido proceso judicial que les correspondía, porque es una corte, ¿sí? En otra ocasión, no sé si recuerdan este pasaje, un centurión y su comandante les dio miedo y mostraron una preocupación similar al descubrir que Pablo, el mismo Pablo a quien estaban por azotar, era un ciudadano romano. No voy a pasar al texto porque no termino. Evidentemente, entonces, cuando dos o tres ciudadanos romanos se conectaban, las leyes y la protección del emperador regían esa reunión. Esto es relevante porque en Mateo 18, después de describir la autoridad que había sido confiada a los miembros de la iglesia para atar y desatar, que son palabras del ámbito jurídico que significan prohibir o permitir con respaldo legal, en realidad estas palabras vienen de allí, Jesús dijo lo siguiente con respecto a que la voluntad de Dios fuese hecha en la tierra. ¿Recuerdan? Mateo 18:20. Leo Biblia de las Américas. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Parecido, ¿verdad? Entonces, es exactamente así como el convento romano ejercía la autoridad que le había sido delegada por el emperador. Y es un paralelo bien interesante, ¿no? Entonces Jesús también puso su autoridad a disposición de lo que hacía, pero en una dimensión enormemente mayor, muchísimo mayor. Porque ¿qué dijo en Mateo 18:18? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, para la gente que vivía bajo el Imperio Romano, incluido Israel, le crecieron un concepto tan obvio y familiar que la verdad, tal como el Parlamento, o como para nosotros los que vivimos en una democracia, o la Junta Directiva que trabajan, es una cosa igual, funcionaba de esa manera. Entonces, ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento tuvieron que explicar mucho el asunto, porque lo entendían en ese sentido, una asamblea con poder y autoridad para gobernar. Sin embargo, o algo que sí fue necesario de parte de Jesús, que marcaba la diferencia. Fue necesario que él enseñara ampliamente acerca del reino de Dios o su equivalente, el reino de los cielos, porque este era, por decirlo de alguna manera, el nuevo factor de la ecuación, yo creo que el principal factor de la ecuación para su eclesía, porque Jesús hizo referencia al gobierno de Dios, o se hace referencia al gobierno de Dios o reino de Dios más de 50 veces en los evangelios. De manera que eso es bien interesante. Ahora, la razón del rapidísimo crecimiento de la iglesia, que creo que con esto voy terminando, cuánto me queda, no tengo idea. ¿Cuál fue la razón? ¿Cinco? Muy bien. La razón del rápido crecimiento de la iglesia fue que Jesús la hizo desplazarse sobre carriles que podríamos llamar sociales ya existentes. Es decir, las comidas. Algo de lo que obviamente la gente participa todos los días. ¿Quién no come? Bueno, aquí tenemos una buena muestra. Pero las comidas eran algo común, la gente comía. Entonces, en la primera descripción de la asamblea crecida después de Pentecostés, lo vemos descrito bien claramente. Hechos 2:42, NTV. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y en la oración. Ahora, no era algo que ocurrió una sola vez, ni de manera esporádica, sino que era algo cotidiano. Era uno de los ejemplos más comunes de la iglesia primitiva, de creyentes que comparten una comida, lo cual, al sumarle la doctrina de los apóstoles, con el propósito de conocer y hacer la voluntad de Dios, lo elevaba al nivel de una asamblea, ¿verdad? Entonces, esas comidas que eran realmente, eran un foro, ya que hemos hablado de foros y panes, un foro o un espacio inclusivo, término muy de moda a propósito, ¿no? Un foro inclusivo, en la que los visitantes, los vecinos, incluso los gentiles, eran bienvenidos. Algo muy contrario al templo, a la sinagoga, y solo podían entrar algunos. ¿Esto qué hacía? Insertaba a la eclesía en el seno de la vida cotidiana de la ciudad como un foro incluyente en vez de aislarla de ella. ¿Qué hizo Jesús? Al hacerlo así, las mesas se convirtieron en púlpitos y los hogares en foros del reino, en los cuales los no creyentes eran bienvenidos, fíjalo bien, no creyentes bienvenidos, haciendo posible evangelizarlos y discipularlos de forma no religiosa. Ustedes saben que toda la ciudad se saturó de las enseñanzas de ellos, pasó de todo, y esta saturación se hizo posible porque Jesús no limitó a sus seguidores a operar exclusivamente dentro de edificios, ni tampoco a un rígido programa de reuniones centralizadas. Por el contrario, su eclesía, bien fuera en la expresión embrionaria tipo conventus 2 o 3, o una versión más expansiva, fue diseñada por Jesús como el medio para inyectar la levadura del reino de Dios en la masa de la sociedad, con el propósito de que primero las personas y luego las ciudades y finalmente las naciones fueran discipuladas. Aquí en este pasaje que quiero para cerrarlo ya, en Mateo 16:15, volvamos un momentico a como comencé. Imagínense el cuadro, Jesús. Yo creo que, bueno, Jesús era bien visual, ¿no? Y se procuró un buen escenario a propósito. Dice, estaba en Cesarea de Filipo. Viniendo Jesús a la reunión de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Estas respuestas tienen que ver mucho con lo que el apóstol Marcela comentó. Ellos conocían. Su visión era del Antiguo Testamento, y por eso empezaron a contestar así. Pero, sin embargo, perdón, dice, y vosotros, ya sus discípulos, que han caminado conmigo un poco, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, lo que sabemos, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en su cielo, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ya, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente quiero decir que imagínense esto, él está allí, en Cesarea de Filipo. Hay cuatro templos en un enorme peñón, no eran, pero había allí cuatro templos, era la vista que tenían ellos, lo que estaban viendo ellos, ¿verdad? Entonces, ese lugar era un lugar tenebroso espiritualmente hablando, porque allí había cuatro templos sobre una gran roca, el templo de Zeus, el templo a César, el templo al dios griego Pan, y un lugar que se llama las puertas del Hades, o del infierno, una caverna donde se ofrecían sacrificios humanos. De manera que, ese fue el contexto en el que dijo, vieron todo esto y dice, sobre esta roca, sobre la verdad de quién soy yo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿qué son las puertas del Hades? Eso se lo puedo dejar a mi amado hermano, más que maneja el tema mucho mejor que yo, pero simplemente es eso. Las puertas del Hades no son otra cosa que el dominio que ejerce Satanás por medio de poderes demoníacos que imponen su control en áreas específicas de la sociedad a través de gobiernos y o entes moldeadores de la cultura, tales como la educación, las artes, el entretenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, para cerrar, concluyendo, perdónenme que me he extendido un poquito más, tal como Roma llevó su presencia, su poder y su cultura a los lugares más remotos del imperio, Jesús diseñó su iglesia para que llevara su presencia, su poder y la cultura del reino de Dios a todo lugar, pero con algo adicional que le dio una ventaja categórica sobre la iglesia romana. ¿Cuál fue? Su iglesia recibió autoridad para legislar tanto en el reino de lo visible como en el reino de lo invisible, para que las puertas del Hades, no prevalezcan en ninguna de estas áreas. En este tiempo, hoy, más que nunca es imperativo encontrar, o más bien redescubrir y retomar esa senda que la poderosa y dinámica iglesia que Jesús estableció, que vemos escrita en los hechos, vuelva a ser lo que realmente es. Una asamblea de genuinos discípulos, desbordantes de poder, que mientras anhelamos la segunda venida de Jesús, hacemos lo que nos corresponde aquí, que es ir trayendo, llenando, estableciendo el reino de Dios en la tierra, de manera parcial, porque la plenitud vendrá en su segunda venida. Gracias y perdonen que me haya tomado más tiempo del que tenía.
¿Están listos? Puedes pellizcar al que tiene a tu lado, por favor, dígale. ¿Está listo para lo que viene? Ah, mire, el cafecito allá a la orden. Bueno, voy a estar tomando en esta sesión acerca de lo que es el gobierno de la Iglesia. La apóstola Marcela nos ha estado hablando de una, ¿qué podemos decir? Una estación en que Dios nos ha estado entrando como misión. Esto que estamos compartiendo no es solamente una información, sino que es un entrar como iglesia, como misión, en una estación donde Dios nos está llevando. ¿Cuántos creen que el Señor es el Señor de la iglesia? Que Él tiene control. A veces nosotros queremos tener todo como ordenado, coordinado, todo controlado, y cuando el Señor nos ve que nosotros creemos que la cosa va tan bien y que lo tenemos todo tan perfecto, Él viene y nos mueve y nos agita, y el Señor nos ha estado trayendo como misión a una estación de extensión. Ustedes saben que cuando algo crece, cuando en la casa uno tiene solo un hijo, uno va ahí como organizando, luego viene uno, luego viene otro, y empieza todo a moverse, la estructura, el gobierno, la organización. La familia de la fe se ha estado extendiendo, se ha estado expandiendo. Nos acompaña nuestro amado Luis Chipatecua de Texas, y hablando ahora con él en el descanso, él estaba compartiéndome acerca de la perspectiva que él tiene de cómo él ha visto a la misión. ¿Desde cuándo hace que la conoces? ¿30 años? ¿30, 30 y pico? Él tiene 50 años de ministerio, así que él le toca estar mirando a él en qué época, pero él conoce a Randy, todo todo este trascender de la misión, y es poder ver acerca de este gobierno. Quiero que me acompañen, por favor, un momento al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 11 en adelante. El apóstol Pablo nos muestra acá acerca de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia, venga, yo miro la hora que es. La iglesia del Señor, y nos muestra en el libro de Efesios, nos habla acerca de la naturaleza, la esencia, lo que es la función de la iglesia del Señor. Y aquí es donde viene todo lo que él habla de los cinco ministerios. Efesios dice desde el 7: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En el versículo 11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí nos está hablando, lo primero que debemos ver en el libro de Efesios es que el Señor es la cabeza de la iglesia, es el Señor. Si hay algo que hemos aprendido en la misión, es que el Señor es la cabeza. Por eso nuestra agenda, nuestro programa, siempre nosotros tenemos en el orden, y Dios es un Dios de orden, pero también Él es el Señor. Entonces, si Él es el Señor, Él es el que nos va llevando, nos va ajustando en lo que Él nos está llevando. Lo segundo que podemos ver en esto que nos habla el Señor también es que el Señor es el que escoge y Él es el que llama. Él es el que escoge y llama. Entendemos que como iglesia y como misión, nosotros no somos quienes llamamos ni escogemos a los apóstoles, pastores, maestros, solo lo reconocemos. lo reconocemos. Este domingo estaremos comisionando a la pastora Gisela porque nosotros reconocemos la gracia, el don, la sabiduría, reconocemos esa gracia sobre ella. En este año hemos también reconocido a varios apóstoles. El último, el apóstol Jairo Lizarralde, que lo hemos conocido ya tantos años, el fruto tan impresionante de su ministerio. También estuvimos con el apóstol Johnny Camejo en Venezuela. Y es tremendo cuando uno hace estos comisionamientos, que es un reconocimiento de la labor, del fruto. Y algunos pueden pensar que es solamente un título, pero no. Es un reconocer, es evidente, no solamente en el carácter, en la vida, en su trayectoria, sino en el fruto, como decía Pablo a los Gálatas, ustedes son mi gloria en el Señor. Lo mismo también estuvimos con el pastor en Cartagena, con el pastor Iván, con el apóstol Iván Sierra, también con una evidencia, bueno, ayer creo que dejó una vara tan alta, pastor, yo quiero hablar contigo porque es que ayer con la región del sur, hay algunos que me dijeron que tenía que levantar el nivel, que cómo así, que algunos están pidiendo traslado, pero bueno, hablamos, a ver, porque es un nivel muy muy alto que puso. Aunque supe que cambiaron las reglas para hoy, pastor, ¿no? Ya no dan los computadores, ya no eso, ¿no? Entonces, pero ver esa evidencia de esa labor. Entonces, lo tercero que vemos aquí en Efesios es que la iglesia se edifica cuando cada miembro ejerce su función en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la labor nuestra como consejo apostólico? ¿Cuál es la labor nuestra? Por un lado, podemos decir que es liberar y soltar los dones y ministerios, porque dice la palabra que la iglesia crece, aquí en Filipenses capítulo 4, versículo, a ver, aquí lo tengo en el otro, versículo 16, no, leámoslo desde el 12, dice, ¿para qué Dios dio estos ministerios? Dice para, en Efesios 4, 12, dice, a fin de perfeccionar o madurar a los santos para la obra del ministerio, para la labor del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que no seamos ya más como niños recién nacidos y fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, vemos que el propósito de establecer ministerio, el propósito de poder identificar los dones, es soltarlos para la expansión del reino y también para traer gobierno, traer crecimiento. El Señor nos ha hablado como consejo apostólico, venimos desde, ¿cuántos años hace que estamos hablando de centros apostólicos, apóstol Marcela? No me acuerdo con Randy, con el apóstol Randy, hablando de todo esto. Como centros apostólicos no es una moda, no es algo que se nos haya ocurrido ahora, no es que estemos buscando ahora qué más hacer, no. Bíblicamente hablando, uno encuentra en la iglesia, uno ve que existían centros apostólicos. Uno de ellos, ¿cuál es uno de los centros apostólicos que podemos ver en la escritura en torno a esas iglesias que fueron levantadas en este nivel de autoridad? Uno de ellos es Jerusalén. Vemos en Jerusalén cómo en Jerusalén existía un equipo allí donde estaban los apóstoles. Quiero que me acompañen un momento al libro de Filipenses capítulo 2. Hay un momento en que resulta que el apóstol Pablo se había ido, lo habían llevado hacia, él se va a la isla, a Tarso, y allí está por 13, 14 años, recibe revelación, todo lo que vemos en las epístolas paulinas, revelado, y resulta que él, recibiendo de parte de Dios, hay un momento en su corazón, el que él reconoce su llamado hacia los gentiles. Y vamos a leer aquí en el versículo, es Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 nos dice que, versículo 1, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. ¿Subió a dónde? A Jerusalén con Bernabé. Él subió con su discipulador, con su mentor. Llevando también conmigo, dice Pablo, ¿a quién? ¡Qué belleza este cuadro apostólico! Va el apóstol Pablo, va Saulo de Tarso en ese momento, va, pero siendo guiado, conducido por su mentor, por su Bernabé. ¿Cuántos Bernabés hay aquí? Ese apóstol Bernabé que se le dedicó a levantar a Pablo. Pero luego no solamente nos habla acá de Pablo, sino que él llevaba ya a un discípulo. Vemos las generaciones, ¿no? Y dice, pero subí según una revelación. Y me encanta esta cualidad, este carácter que muestra Pablo, que es característico en un líder espiritual, y dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué hizo el apóstol Pablo dándose el cuenta que lo que él iba a compartir y había sido recibido era algo que no le había sido entregado a otro? ¿Qué es lo que hace él? Él dice, esto que Dios me reveló en lo privado, en lo personal, de este ministerio a los gentiles, él reconoce a unos de cierta reputación y de autoridad, que era ese equipo, ese centro apostólico en Jerusalén, y él dice algo muy importante, le expone en privado a ellos la revelación, lo que Dios le dio. Y él dice, para él no haber corrido en vano. Él reconoce que hay personas de autoridad, había ese equipo de apóstoles en Jerusalén, y él lo reúne a ellos en privado. Dice que, bueno, después de esto, dice en el versículo 3, 4, en el versículo 4 dice, bueno, no, en el 5, nos dice, y a los cuales, bueno, ni por un momento él accedió a gente que estaba en contra de él, y en el 6 nos dice, pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, lo hayan sido antes, en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado al evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también actuó en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia, eso es lo que hacemos, reconocer la gracia, que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que era el equipo apostólico, era el centro apostólico en Jerusalén. Ellos eran las columnas, él los llama aquí, los que eran considerados como columnas. Como columnas nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Nosotros entendemos por la Escritura que el Señor quiere la multiplicación de ministerios, reconocemos la autoridad que Dios está trayendo en esta estación, en la misión, y el Señor el año pasado nos aceleró en poder trabajar como equipo en torno a los centros apostólicos. Y es básicamente buscando, como lo vemos aquí en la palabra, esa multiplicación de ministerios, esa extensión, dando una mayor autonomía, una mayor interdependencia en medio de la misión misma. Y es por esto que vemos, yo creo que durante este avance hemos visto a tantos ministerios, cuántos fueron bendecidos ahora con el testimonio de nuestros amados, de la iglesia de Medellín, de nuestro pastor Lucho y Luzbi, gracias por esa palabra, por ese testimonio tan precioso, también de los pastores Juan y Nidia. Qué hermoso ver, y necesitamos poder seguir reconociendo ministerios. Y cuando hablamos de centros apostólicos, estamos hablando de una extensión del mismo equipo apostólico, el Consejo Apostólico multiplicado. Es que en el reino de Dios todo es un crecimiento y una multiplicación. Si no se multiplica el Consejo Apostólico, nos detenemos en el crecimiento. Entonces, reconociendo cuántos centros apostólicos había, nos habla la palabra en el libro de Hechos, está el Centro Apostólico de Jerusalén. Había un equipo también en Antioquía, allí se multiplica, uno ve en Antioquía también un centro apostólico. Vemos inclusive en Tito capítulo 2, nos habla también, capítulo 2 versículo 1 nos habla de esa labor apostólica. Y Pablo en su segundo viaje llevó consigo a Tito y dice en el versículo 1, lo que Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y nos habla de cómo él le llevó allí a Tito y lo estableció para que él enseñase, para que él llevase, Tito llevase y estableciese liderazgo, pusiese en orden la doctrina, y para que él pudiera establecer liderazgo firme, fuerte, e hiciera un trabajo de orden y de estructura en las iglesias en Creta y en el Asia Menor. Cierro hablando acerca de una de las cosas importantes e indispensables para la autoridad y gobierno de la iglesia, es que no es para controlar, sino para liberar. No es para impedir, sino para soltar. Dios quiere que a través de establecer líderes piadosos que puedan estar cuidando la grey de Dios. Algo, el año pasado, ustedes saben que el apóstol Marcela recibió de parte de Dios que era el tiempo de ella poderse desencartar de la iglesia, perdón, poder entregar a la iglesia, o que era entrar en otra dimensión en su vida. Mentira, era un chiste, no un mal chiste. Pero ella entró en una nueva estación en su vida, donde el Señor la ha estado llevando en unas dimensiones a nivel, no solamente con la ciudad, en la misión y la ciudad, en la nación e internacionalmente, la ha conectado a nivel de ministerios internacionales, a nivel de ministerios del cuerpo de Cristo, donde Dios la lleva a ser una mentora de mentores, a realmente estar liderando un proceso de multiplicación, de crecimiento en todo esto. Entonces, ella dio la iglesia, entregó la iglesia, la delegó en ese pechito que ha caminado con ella por 38 años, Marci, increíble, ¿no? Caminando, allí crecí, allí nací, crecí, y aquí me quedo. Bueno, así como dijo alguien. Y en medio de esto, algo que hemos visto ha sido que cuando nosotros le decíamos, amado Marci, no solamente tú has entrado en una transición y has sido llevada por Dios a una dimensión de gobierno mayor, sino que todos hemos crecido. Y hemos visto cómo a nivel de esa decisión que toma el apóstol Marci, vemos aún en el nivel de la misión también cómo Dios está llevando la misión en otros niveles también de multiplicación, de crecimiento, de reconocimiento. Y ese es el llamado que hacemos como consejo apostólico. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? Nuestro anhelo y deseo es que tú puedas cumplir con la visión, con el sueño, que tú puedas desarrollar todo aquello que Dios te ha entregado, que el don que Dios te ha dado, el ministerio que Dios te ha dado, se pueda desarrollar, expandir y multiplicarse. Esa es la voluntad de Dios y para eso es que estamos aquí. No solamente para que construyamos carpas y nos quedemos aquí, como lo dijo Pedro, sino para que eso que hemos recibido lo podamos multiplicar. Cuando estábamos en Venezuela con el apóstol Johnny Camejo y con su iglesia, hay un momento en que yo me quebranté al ver esa multiplicación, ese fruto, ver esas generaciones. Y yo creo, como compartí ayer, yo creo que Dios cada vez estará trayendo a un liderazgo más joven, un liderazgo que no solamente tengan que esperar hasta estar adultos, hasta tener canas, sino que puedan ejercer el ministerio desde ahora, desde donde está, multiplicar las generaciones. Lo estamos viendo aquí, lo que Dios está haciendo. Así que este es un tiempo, una nueva estación para que seamos multiplicados, para que podamos expandirnos y para que podamos ver a cada uno de los creyentes, cada uno de ustedes, cumpliendo la labor que Dios le ha llamado y le ha encomendado.
Hola, aquí está. Muy bien, entonces, de lo que venimos hablando es de centros apostólicos y mis hermanos, y el Señor me ha dado la gracia a través de mis hermanos de compartir y entrar en el tema estructural de los centros apostólicos. Lo que estamos haciendo es trazando el modelo de estructura global de la Eclesía dada desde el primer siglo para el avance apostólico a todas las naciones. Mateo 28, 18 al 20, ¿cuántos se lo saben? Mateo 28, 18 al 20, a ver, ¿cuántos se lo saben? Dice, he aquí, me ha sido dada toda autoridad en los cielos y en la tierra, por tanto que id y haced discípulos de todas las naciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Así tenemos aquí en esta expresión de la definición, tenemos, siguiente, seis ladrillos o seis palabras que han estado tratando mis amados apóstoles desde Marci hasta Darley, han estado hablando del modelo, que es el modelo de Dios, siempre hay un modelo y es el modelo establecido. Han estado hablando de la estructura, o vamos a hablar de la estructura global y aproximarnos. Hemos hablado de la Eclesía a través de Mario, todos estos detalles que no sabíamos de la Eclesía. ¿Cuántos aprendieron de esto? Y hemos aprendido, gloria a Dios. Hemos hablado de la iglesia del primer siglo, pero la iglesia del primer siglo extendiéndose hacia el último siglo, que probablemente estemos en el último siglo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, la manifestación del Señor, también el avance apostólico, estamos en un avance apostólico, y se trata de avanzar, no quedarnos en lo mismo, sino avanzar hacia todas las naciones. Marcia habló, adelante, del modelo, y necesitamos el modelo original, adelante. El modelo original. Adelante, listo. Y siempre estamos sujetos a paradigmas culturales y tradiciones de los hombres versus el modelo original. Siguiente. Entonces el modelo, como decía Marci, en Éxodo 25:40 hay un versículo que dice: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Ustedes ven que en esta diapositiva, al lado derecho de la diapositiva están los viajes o expediciones paulinas, los cuatro viajes de Pablo, extendiendo el reino de Dios y las iglesias por toda Asia. Estas fueron las expediciones paulinas o expediciones de Bernabé y Pablo y la iglesia. Siguiente. Y entonces estuve meditando mucho y llevo muchos meses meditando cómo definir los centros apostólicos. Y saqué una definición esencial de los centros apostólicos que nos ayudará a meternos más profundamente en el significado de los centros apostólicos. Una definición esencial sería así: es la estructura fundamental de expansión del reino de Dios diseñada por el Padre como una red policéntrica en la tierra, o también puede decirse de manera policéntrica en la tierra o en forma policéntrica en la tierra, centrada en Cristo, entronado en el cielo, que va encendiéndose por el Espíritu para resplandecer con su luz en las tinieblas en todos los dominios de las naciones. Amén. Y quiero explicar esto, ¿qué significa? ¿Qué es una red policéntrica? ¿Qué creen ustedes que sea una red policéntrica? ¿Y qué es algo unicéntrico? Unicéntrico es que tiene un solo centro y todo gira en torno a ese solo centro, a ese único centro. Y policéntrico, ¿qué significa? Que tiene muchos centros que funcionan en unidad para poder esparcir la acción de algo, ¿verdad? Y resulta que el Señor estableció su reino para extenderse de manera policéntrica en red. Escuchen muy bien este concepto, porque este concepto es absolutamente escritural y completamente neotestamentario. No es una moda, como explicaba el apóstol Marci, una nueva moda apostólica para la tierra y entonces ahora vamos a hacer... No, es el modelo original establecido por el Señor. ¡Uy, gloria a Dios! Veámoslo en la siguiente diapositiva. Tenemos al Padre allá arriba y al Hijo sentado en el trono. Ya Jesucristo resucitó y subió al cielo. Ahora, siguiente, tenemos aquí estas dos curvas representan. Arriba de la curva está la eternidad de Dios y debajo de la curva está el espacio y el tiempo en la tierra. Observen ustedes. Y debajo de la curva está la eternidad bajo la tierra. Fíjense ustedes que tenemos que la creación completa está compuesta por el Padre y el Hijo sentado en el trono en la eternidad celestial, y nosotros vivimos en la tierra, en el espacio y el tiempo. Pero entonces, ¿a dónde voy? Siguiente. Arriba hay una autoridad y un orden único. Ese es el orden unicéntrico. ¿Alcanzan a leer allá la letrica de arriba? Autoridad y orden unicéntrico. ¿Qué quiere decir esto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único centro y la única cabeza de la iglesia que está entronado en los cielos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está entronado en el cielo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, sigamos. Siguiente. ¿Y qué hace el Señor? En la tierra, hay una autoridad y orden delegado policéntrico, no es unicéntrico. Mira, en el Antiguo Testamento, si era unicéntrico, solo un profeta era puesto por Dios en cada temporada o en cada época. ¿Por qué? Porque ese profeta era un tipo o figura o sombra de Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, que es la manifestación de la plenitud de Cristo, que está sentado en el cielo y que está en la eternidad, Él se manifiesta a través de muchos centros en la tierra. Y cada uno de esos puntitos que ustedes ven allí, ¿sí?, es la manifestación de Dios. Adelante. Adelante. Entonces, aquí, atrás, ahí. Aquí vemos cómo todos esos centros o ese orden policéntrico de centros apostólicos funcionando en toda la tierra están unidos en red. Cada una de esas conexiones es la red que el Señor conforma o que el Espíritu Santo conforma en la tierra. La Iglesia Católica Romana, tengo 30, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica, sí, me dieron esa gracia. La Iglesia Católica Romana estableció un sistema unicéntrico conforme a los fundamentos de Roma. El emperador Constantino, que fue el primero que estableció esto, estableció la Iglesia Católica, que significa universal, y hasta ahí va bien el asunto, apostólica, que ya sabemos lo que significa apostólico, y romana. Y como romana estableció esa autoridad unicéntrica. No podemos cometer nosotros el mismo error. Amén. Y es que no estábamos funcionando de manera unicéntrica, pero no era mal porque éramos un único, hasta ahora, un único centro apostólico llamado Misión Suramérica, pero ya nos hemos multiplicado tanto, ya hay tantas iglesias por todas partes, que ahora tenemos que reformar o entrar en la reforma del Espíritu Santo, que es conforme a las Escrituras, para avanzar de ese sistema unicéntrico al sistema policéntrico, porque si no avanzáramos así, entonces tendríamos que buscar un papa, unos cardenales, unos obispos, unos jerarcas, unos nuncios apostólicos, de la misma manera como se organizó la jerarquía piramidal católica, y resulta que ese no es el sistema de Dios. Podemos avanzar a la siguiente. Observemos que los diseños de Dios, y en Romanos 1:18 la Escritura dice claramente que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles a través de las cosas que fueron hechas, de modo que ninguno tenemos excusa para decir, es que yo no sabía cómo era. Y resulta que Dios creó el universo de manera policéntrica. Mira, cada una de esas cositas que están allá en el espacio, fotografiado por el último observatorio astronómico, que ¿cómo se llama? El James Webb, está mostrándonos todas las galaxias de una sola ventanita del universo, y ese es un sistema policéntrico. Cada una de esas galaxias es todo un universo, y asimismo son los centros apostólicos. Cada centro apostólico se convierte en un universo de la gloria, de la luz, de la presencia de Dios que desciende. Pero todos los centros apostólicos están concatenados, combinados, unidos en red para cubrir como red toda la tierra. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Ve, sígueme y te haré que pescador de hombres, y pescador habla de redes, y el reino de Dios se extiende en el mundo como una red, como redes, para pescar a este mundo y traerlo al reino de Dios, para modificarlo según el reino de Dios. Entonces, centros apostólicos, siguiente, más concretamente, y ya no tan esencialmente, un centro apostólico es un lugar que funciona como el eje o la base de la acción apostólica plena ordenada por Jesús para expandir el reino de Dios hacia todas las naciones. Amén. ¿Qué es la acción apostólica plena? La acción apostólica plena es la combinación de los cinco ministerios, los dones del Espíritu Santo, los cargos de la iglesia, todo lo que funciona en una iglesia, todo en pluralidad. Dígale a su vecino, pluralidad. Y mire a su vecino, de la izquierda y de la derecha. Dile, pluralidad, no singularidad, sino pluralidad. La cultura de este mundo nos guía a decir, el evangelista, y el evangelista se vuelve famoso. El apóstol, y el apóstol se vuelve famoso. El fulano de tal, y el fulano de tal se vuelve famoso. Y un día se separa de sus hermanos, monta su rancho solo, y es el apóstol famoso. Pero ese no es el diseño conforme al fundamento divino. Ese es el diseño de los hombres, porque el Señor nos llamó a trabajar en unidad y humildad, mansedumbre y equipo. ¡Woo! Como estas flores aquí, todas unidas, así, todos unidos, unidos en equipo. Gloria a Dios. Hay un concepto del mundo antiguo que es el concepto de los ónfalos y también el concepto del verbo. En Grecia antigua, la Grecia de los sabios y los filósofos estaban esperando el verbo. ¿Qué era el verbo? El verbo era el secreto del origen de todas las cosas. El secreto del origen de todas las cosas. Y Jesús vino diciendo, y la Escritura vino diciendo, revelando a través de Juan, ¿qué cosa? En el principio era el verbo. Y hasta ahí todo griego dice, ¡oh, maravilloso el verbo! Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¡Ay, más maravilloso! Cualquier filósofo diría, de la antigüedad. Y luego dice, que Jesús y el verbo se hizo carne. Y ahí es en donde el filósofo griego dice, ¿cómo así que se hizo carne? ¿Qué es esto? Pues nosotros tenemos el secreto del verbo que buscaron todos los filósofos, el verbo. Es Jesús el verbo, revelado. Y también el concepto de ónfalos. ¿Qué es el concepto de ónfalos? El concepto de ónfalos que ellos manejaban era, tenemos que buscar el centro del mundo. El ónfalos es el centro u ombligo. Así como nosotros nacemos conectados a través del ombligo, para ellos el ombligo era tan importante y ellos estaban buscando el centro de acción del mundo por donde el verbo bajaría y se manifestaría. Y entonces creyeron que el oráculo de Delfos era el ónfalos central para toda Grecia, para esparcir la sabiduría que todavía no habían podido conocer. Pero Jesús viene y establece los centros apostólicos. Un centro apostólico cumple con el concepto de Grecia antigua, de la sabiduría antigua, del ónfalos o eje, en donde a través de él gira todo para la transformación del mundo, que era lo que ellos estaban esperando. Gloria a Dios. Así que centros apostólicos es la descarga plena del cielo en la tierra para transformarla, no solamente espiritualmente, sino como enseñaba Mario, para transformarla también en todos los ámbitos y esferas de la sociedad. ¿Cómo les parece esto? Gloria a Dios, a mí me quedan 4 horas de enseñanza. No, no, no. Claro, ¿cuál es el centro de todos los centros apostólicos? Jesús. Mira, en la tierra no hay un centro, ni puede haber un centro. ¿Saben por qué? Mira, en el universo no hay un centro. Los científicos al principio creyeron que todo fue creado desde un centro y se expandió todo desde allí. Ahora han descubierto, no hay centro. James Webb, el observatorio, nos dice, no hay un centro, todo se sigue, no encontramos un centro. Es que todo aquí en la naturaleza es relativo. Aquí vivimos en la relatividad del tiempo y el espacio, pero el único absoluto es lo que nos está diciendo Dios. Solo hay un absoluto y un centro, y es arriba, es en la eternidad, es Jesucristo el centro. No podemos encontrar un centro. Entonces, por eso se equivocó el catolicismo romano en establecer el centro de la iglesia en Roma y desde allí gobernar y regir a todo el mundo y mandar a todo el mundo y mangonear a todo el mundo. No, así no funciona. Entonces entramos aquí a la línea de tiempo muy rápidamente. Marci habló de la línea de tiempo a partir de la reforma de Lutero, esa maravillosa reforma de Lutero. Hoy yo les hablo muy rápidamente de la línea de tiempo de la iglesia primitiva. Está muy pequeñito allá, pero yo les digo, desde el año menos 4, el nacimiento de Cristo, hasta el año 29 más o menos, entra Pentecostés, y desde Pentecostés comienza la iglesia primitiva, que es el colorcito ladrillo que está allá. La iglesia primitiva del año 29 al año 70 funciona con los apóstoles. Funciona allí con los apóstoles. Luego viene la era de los padres apostólicos. Desde el año 70, que es la destrucción del templo, hasta el año 150, más o menos en la época de los apologetas griegos, cuando la filosofía griega se une con la revelación de la palabra de Dios e intenta explicar a través de la hermenéutica a la palabra de Dios. Entonces, resulta que todo ese periodo, arriba lo pueden ver en azul, es el periodo de la sana doctrina de los centros apostólicos manifestados en la tierra. La iglesia funcionaba como centros apostólicos. Entonces, no está escrito literalmente centro apostólico, es un término extrabíblico, pero no por ser extrabíblico es antibíblico. Es un principio bíblico, el de los centros apostólicos, que funcionó más o menos hasta el año 160. Pero de allí empieza a desvirtuarse a través de una doctrina que es rechazada por el Señor, que se llama el nicolaitismo creciente, que es la estructura romana dentro de la iglesia. El nicolaitismo, dice Jesús, tú tienes a aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas dentro de ti. ¿Y qué es el nicolaitismo? No es otra cosa que la estructura de autoridad de los césares romana infiltrándose o involucrándose en la iglesia para hacer funcionar todas las cosas según ese orden. ¡Oh! Tengo que correr, por Dios. Y resulta que aquí entramos en la era de la patrística, y la era de la patrística es la era de los padres que escribieron todo lo que la iglesia debería hacer, y finalmente venimos al edicto de tolerancia en el año 313, cuando dejan de perseguir a la iglesia y viene luego el concilio de Nicea. Y ahí comienza la iglesia romana. Siguiente, por favor. Entonces, después de todo el oscurantismo romano, ya la iglesia está, según el fundamento nicolaita y según el fundamento romano, y la iglesia medieval post-nicénica tiene a un obispo que tiene concordato legal del Estado, que nombra a un cura párroco según el sacramento de orden sacerdotal, que tiene unos diáconos debajo de él, un sacristán y unas monjas, que tiene una estructura piramidal egipcia o una estructura piramidal según los fundamentos del mundo. Hay unos monaguillos y un coro debajo, una liturgia de rito romano y una feligresía sentada en bancas de madera. Esta es la iglesia que sale, aún con la reforma de Lutero, mira lo que pasa. Siguiente, por favor. Con la reforma de Lutero sucede esto. La iglesia protestante, después de la reforma de Lutero, tiene el mismo orden. Aunque ya se reforma la doctrina, se reforma la gracia, todo lo que nos enseñó Marci ahora, sin embargo el obispo sigue siendo el obispo con concordato legal del Estado. El pastor ya no se llama cura párroco, sino pastor de ordenación pastoral. Los diáconos siguen siendo diáconos, el sacristán ya no es sacristán, sino copastor, y las monjas ahora se llaman servidoras. Siguen los... ¿Ah? Y aquí tenemos a los sugieres y el coro en la misma parte, y ya no tenemos la liturgia romana según el rito romano, sino la liturgia protestante. Y debajo de la liturgia protestante, la feligresía sentada en las mismas bancas de madera. Ahora, seguimos a la iglesia moderna de nuestro tiempo, avivada en el nuevo Pentecostés. Tenemos la misma pirámide, la junta directiva, que ahora ya no es el obispo, sino la junta directiva con poder legal del Estado, el pastor principal o fundador, debajo de él están los pastores asociados, ya no están las monjas ni las servidoras, sino los pastores asociados, y debajo está el liderazgo. Y debajo del liderazgo ahora está el espectáculo de tarima o la puesta en escena para toda la congregación sentada en bancas ya no de madera, sino en unas ergonómicas sillas ultramodernas en un auditorio con luces, humo, espectáculo, sonido y ¡wow! ¡Maravilloso la mega iglesia! ¡Nuestra mega iglesia! Ahora, seguimos adelante. La iglesia actual, que se ha vuelto más tecnológica, y gloria a Dios por la tecnología, ya no tiene un pastor, porque ya avanzamos en la reforma de lo pastoral a lo apostólico, pero entonces cambiamos al pastor por el apóstol fundador, que ahora él gobierna sobre la junta directiva, ya no lo gobiernan, sino gobierna sobre la junta directiva, están los pastores asociados en la misma posición, el liderazgo en la misma posición, el espectáculo de tarima puesta en escena, crece más la congregación, etcétera. Tenemos la misma estructura desde 1512 en la reforma luterana de la iglesia protestante. Por esa razón tenemos que avanzar a la estructura de los centros apostólicos, ¿no les parece? Que es el modelo mostrado en el monte de la adoración. Y esta es una misión que no se convierte en un statu quo, que no se aferra a un status quo, sino que evoluciona en la reforma por la revelación del Espíritu Santo, y eso me gusta de esta misión. Por eso estoy aquí con Marty y con mis hermanos, porque nos gusta dejar que el Espíritu Santo nos cambie y que siga adelante. ¿Qué pasó? ¿Quién vive? Entonces, ya empezamos a redondear la última hora. Los centros apostólicos, adelante. He tomado estos dos versículos, Efesios 2:20 al 22 y Efesios 4:11 al 13. Anótenlos, porque para ganar tiempo no los voy a... Bueno, los voy a leer muy rápido. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Primero, vayan teniendo en cuenta estas palabras. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Oh, por Dios! Esto me gusta, este manjar que está escrito ahí, me gusta comérmelo completico y llevarlo a mi corazón. Y luego dice en Efesios 4:11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí en estos dos versículos está trazado lo que es la estructura y la misión y todo de un centro apostólico. Entonces, miremos que ahora las cosas son al revés. Siguiente, la eclesía como centro apostólico en la iglesia primitiva, veámoslo. Y tenemos entonces Efesios 2:20 a 22. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Observen que el fundamento de los apóstoles no está arriba. Porque ¿en dónde está el fundamento de este edificio? Díganme, ¿está arriba en el techo? En las organizaciones humanas, la autoridad o el esquema organizacional siempre se pone arriba, ¿verdad? Encima. El apóstol o el director arriba, mandando a todos. Bueno, es una organización humana, pero en la iglesia de Cristo el fundamento es el importante y está abajo. Los apóstoles y profetas son el ladrillo de fundamento que tiene la revelación, que de dónde sube esa revelación. Esa revelación viene, que se me hizo la flechita, aquí está. Siguiente, Jesucristo dice que es la piedra angular. Jesucristo, la piedra angular. Es decir, la piedra del ángulo. ¿Qué es la piedra del ángulo en la arquitectura antigua y en la arquitectura moderna también? Es la piedra que alinea todas las cosas según las coordenadas de los planos para la edificación de todo. Es decir, desde allí se toma la referencia para todas las cosas. Y Jesucristo es la piedra angular sobre la cual descansan los apóstoles y profetas. ¡Qué bueno! Apóstoles y profetas, descansen sobre Cristo. Amén. Ahora, sigue. Aquí, encima de los apóstoles y profetas fundadores, porque sí hay una, hay que reconocer que en la Escritura hay unos apóstoles fundadores, por ejemplo, los 12 apóstoles iniciales. El apóstol Pablo fue apóstol de fundamento para todas las iglesias que fueron edificadas por toda Asia. Así también reconocemos a Randy Macmillan y su esposa Marcela de Macmillan como apóstoles fundadores, como ese fundamento descansando en la revelación de Cristo que dieron origen a todo este edificio. ¿Cómo les parece? Y sobre ese fundamento entonces viene otro que es los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Por favor, lo proyectas. Siguiente. Ahí me estoy viendo yo y estoy como un poco calvo. Ya. Listo, gracias. No, antes. Un clic antes. Ahí está. Ahí están los apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas fundamentados sobre los apóstoles y profetas fundadores. Y encima de esto, siga, por favor, sigue. Clic. Siguiente. Y aquí tenemos, dice, la iglesia es un edificio vivo construido en Cristo. Aquí ya no tenemos, como enseñaba Mario, un templo, porque ni siquiera hay templos. ¿No han pensado que se perdió el arca y nadie la encontró? Y la Biblia dice, y ya vendrá el tiempo en que no se dirá más arca de Jehová, porque no será hallada, dice la Escritura. Y luego se acabaron todos los mobiliarios del tabernáculo de Moisés. Se acabó. Y luego vino el templo de Salomón. Y el templo de Salomón fue destruido. Y entonces vino Herodes y construyó el templo de Herodes. Y todos los judíos felices con semejante templo. Claro que él tenía era visión comercial, porque Jerusalén era de 5.000 habitantes. Pero cuando venían a las fiestas se convertía en 25.000 habitantes. Por eso construyó la explanada del templo, un templo más grande, y el pórtico de Salomón. ¿Saben en dónde se reunía la primera iglesia cuando dice en el templo y por las casas? No era en ese templo. No, porque allá estaban eran los sacerdotes y los iban a sacar de allá. Era en el pórtico de Salomón, que alojaba 25.000 personas según la visión comercial de Herodes. Ahí se reunía. Pero de ahí luego los echaron los romanos con la persecución. Pero la iglesia era por toda Jerusalén, porque sacaban a los enfermos a las calles y la sombra de Pedro los sanaba. Entonces, no es un edificio construido por hombres, porque aún ese templo fue destruido. El templo de Herodes fue destruido. Entonces, ¿cuál templo? Mis amados, no hay un templo físico ni tampoco hay un altar. No hay altar. Cuando decimos, hermanos, queridos hermanos, vengan al altar. El altar no es este, el altar es el altar del corazón. ¿Sí? El altar es el arca de Dios habitando en nuestros corazones. Y bueno, y seguimos entonces en los últimos 5 minutos que me quedan. Dice, y luego allí encima de estos 5 ministerios se edifica el equipo pastoral local, o los obispos de gobierno, o el obispo obispado principal, que son los ancianos u obispos en plural también. Sí, hay un mayor entre iguales allí, pero es pluralidad. Mira que por todas partes está la pluralidad. Y encima está el equipo de servidores, los diáconos, y luego los entrenados y enviados en equipamiento, que coincide con los 72. Y encima de ello adelante está el fluir, el horno de fuego encendido en amarillo, el fluir profético en la iglesia de Cristo, y encima las multitudes que reciben de la gloria de Dios. Pero hay algo más, y es que hay un equilibrio en la sinergia de la iglesia. La sinergia de la iglesia no es solo centrífuga. ¿Qué es algo centrífugo? Hemos estado acostumbrados a una iglesia que funciona en una sinergia hacia adentro. Hacia adentro. Vengan al templo santo, vengan a la iglesia, vengan al lugar apartado del mundo, en donde serás tú transformado y vivirás hasta que Jesucristo venga por segunda vez aquí feliz, danzando todos los domingos. Y es el concepto de templo, ¿sí? Pero no hay paredes, no hay paredes que separen. Hay una sinergia centrípeta y centrífuga, es decir, hay un equilibrio del ministerio hacia adentro y el ministerio hacia afuera de la iglesia, porque el Señor empieza a levantar todos estos equipos. ¿Y qué pasa con la junta directiva? Ahí hay un cuadrito chiquito que dice: junta directiva es poder del Estado solo representativo ante el Estado, porque vivimos girando en un Estado, pero no es la junta directiva la que comanda a la iglesia, sino los ministerios comandan a la iglesia. Entonces, aquí llegamos a la penúltima diapositiva, y ya esperen la última, porque ahí concluimos todo, la penúltima diapositiva, y es que vean esa flecha de arriba, en color ladrillo, que señala 9 cosas allá. La iglesia equilibrada en su fuerza, entonces cumple hacia afuera, operaciones apostólicas. Operaciones apostólicas. Ya no es una iglesia pastoral solamente centrada en darle leche espiritual a los recién nacidos, en pastorear y darle consejería tras consejería tras consejería tras consejería a unos hermanos que nada que salen de su problema, ¿no? Y resulta que, bueno, pues es muy linda la consejería, gloria a Dios, el ministerio pastoral es hermoso. Son los bebés que están en la guardería, pero la iglesia debe evolucionar a convertirse en una iglesia de transformación. Voy a comparar la iglesia con un barco, con dos barcos. La iglesia puede ser un barco, un crucero, o puede ser un buque de guerra. Y la iglesia debe convertirse en un buque de guerra. ¿Qué es la particularidad de un crucero? Que el 5% de las personas son tripulación, atendiendo al 95% de turistas que asisten los domingos. Y esa es una iglesia de corte como el Señor tiene que reformar. ¿Qué es un buque de guerra? En donde todos evolucionan a convertirse en una tripulación que va a transformar las naciones. Yo prefiero un buque de guerra. Yo ya viví toda la parte de estar tratando de conciliar al hermano que no le gustó, que como, no sé qué, no le gustó si se cuanta y se va de la iglesia, y ya no hay avivamiento, sino traslado de membresía a la iglesia de moda. Pero necesitamos que la iglesia madure a convertirse en buque de guerra que transforma el mundo. Entonces tenemos, número uno, operaciones apostólicas. Número dos, operaciones de intercesión. Número tres, misiones y expediciones como las de Pablo, como las que hace Gise con su equipo, entrenándolos. ¿Dónde están gritando? Por allí, aleluya. Número cuatro, equipos plantadores extendidos a las naciones. Número cinco, transformación de ciudades. Transformación de ciudades. Número 6, influencia de gobierno. ¿Dónde están los de influencia de gobierno? Levanten su mano, influencia de gobierno. Número 7, esferas de nación y montes de influencia. Número 8, fundaciones de obra social. Y número 9, restauración de personas según las problemáticas sociales. Toda esa tarea y toda esa labor tiene que hacer la Iglesia Apostólica cuando se convierte en un centro apostólico, cuando se convierte en ese ónfalo que era el antiguo concepto que esperaban los sabios griegos, cuando dejan que el verbo, que era la palabra y la respuesta para la transformación del mundo y de la vida, que es Cristo, esté centrado, sea la cabeza y funcione a través de 5 ministerios multiplicados cada uno por 10, por 20, por 100, es decir, que haya 100 apóstoles, 100 profetas, no sé cuántos apóstoles deben multiplicarse, cuántos profetas, cuántos evangelistas, cuántos pastores en una iglesia. Así, mis amados, entonces la última diapositiva es esta. Y es lo que el Señor nos ha dado, y hemos llegado a esa estructura en red. Tómenle la foto. Es la estructura en red a la que el Señor nos ha traído, ya en este último minuto de los 5 minutos que. Y aquí tenemos las convenciones, todo lo que les dije está escrito allí en pequeño, y es que cada uno de esos esferas verdes es un centro apostólico. Y cada uno de esos centros apostólicos gira y conforman una red de autoridad, que es el Consejo Apostólico Central en amarillo, que estamos fungiendo como tal, como Consejo Apostólico, pero no ya para resolver los problemas uno a uno de toda la iglesia número 237 que acaba de ser fundada en el Polo Norte, no, sino que los centros apostólicos ahora tienen esa función de cobijar las iglesias pastorales. Nadie aquí, por favor, escúchenme bien, ningún pastor aquí se sienta como excluido, como pensando, ay, ahora ellos solo hablan de iglesias apostólicas y yo soy pastor y tengo una iglesia pastoral. No, esto es lo más hermoso que hay. Es la vida de los corderitos recién nacidos en el Señor y es cobijado precisamente porque lo mayor sirve a lo menor en el reino del cielo, ¿verdad? No es lo menor que sirve a lo mayor, sino lo mayor sirve a lo menor. Entonces, tenemos que los centros apostólicos existen para que las 1,000 iglesias que va a tener MSA, las 2,000 iglesias mundiales en el mundo que va a tener MSA, todas estén cubiertas debidamente por los centros apostólicos del sistema policéntrico del reino de los cielos, unicéntrico en el cielo, policéntrico en la tierra, esparcido como una red en las naciones, y que las autoridades, llamadas por Dios como apóstoles y profetas y consejos apostólicos, puedan llevar el consejo de Dios para todas las naciones. ¿Cuántos queremos transformar, ser luz para las naciones de la tierra? Permitir que nos convirtamos en centros apostólicos. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, ya terminé mis 30 minutos. Muchas gracias. Y oremos, por favor, poniéndonos de pie con el apóstol Marcy.